Ángel Correa, sobre todo si te incorporas a esta hora, a las 2 de la tarde con nosotros. Una jornada en la que estamos viviendo los efectos de ese terremoto histórico, el que se ha registrado en la península de Kamchatka, en Rusia, con 8,8 grados de intensidad, y el tsunami posterior, que ahora mismo afecta a las costas de medio mundo, que dan al Océano Pacífico. Enseguida vamos a estar, por ejemplo, en Japón, una de esas zonas que está en alerta. Pero de terremotos también se puede hablar en sentido figurado. Y también es histórico el seísmo que ha tenido lugar en la justicia y la política española con el procesamiento inaudito de todo un fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tan inaudito que ni siquiera los protocolos del Estatuto Fiscal contemplaban una situación así. Cuando se estableció el marco normativo para los fiscales, pues bien, pensaron en el cese inmediato de cualquier fiscal que se pudiera ver implicado, ¿no?, en una causa judicial. Ese cese correría a cuenta a cargo del fiscal general del Estado como máximo responsable de la institución. Pero, ¿qué pasa si es el propio fiscal general el que resulta procesado? Eso es una anomalía de tal calibre que nadie pensó en que pudiera darse. Y ahora, pues ya ves, es una auténtica realidad. El fiscal general del Estado ha quemado su última carta para evitar sentarse en el banquillo y el Supremo ha rechazado su recurso y mantiene que debe ser juzgado acusado de revelación de secretos de un ciudadano particular, el empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Supuestamente, el objetivo era dañar a un rival político del gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y justo en el momento en el que empezaban a arreciar las informaciones sobre la cátedra de la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, y esa cátedra en la Universidad Complutense. El fiscal Álvaro García Ortiz, a quien el gobierno respalda sin ningún tipo de fisuras, tiene, como cualquier otro ciudadano, su presunción de inocencia intacta. Sobre esto no hay dudas. Otra cosa es su condición como fiscal general. Entre las labores de la fiscalía está la de velar precisamente por la limpieza de cualquier proceso judicial, y no es normal que sea precisamente el máximo representante de la fiscalía el que se siente en el banquillo como acusado. Esa es una sombra de sospecha que no puede o no debe permitirse en un sistema judicial democrático. Este proceso ha pasado por las manos de hasta 15 jueces diferentes desde que se presentó la primera denuncia, y todos han visto algún que otro indicio de delito en la actuación del fiscal general. Y luego está el papelón que debe juzgar el fiscal del Supremo de turno, se llame como se llame, al que le toque ejercer, por ejemplo, la acusación contra su propio jefe, que si no cesa o dimite, seguirá siendo Álvaro García Ortiz el día que entre en la sala del tribunal como acusado. Este es otro matiz que no hace más que viciar un proceso que precisamente, por su naturaleza inédita, debería estar marcado por una limpieza absoluta. Porque pase lo que pase, esto va a generar un precedente. Y la justicia se juega mucho en su imagen, su prestigio y su independencia del poder político. Porque si Álvaro García Ortiz está donde está, es más por moverse con intenciones políticas, supuestamente, que por un impulso judicial.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas destacadas que vamos a repasar con la ayuda de Ana Presmanes.
Pues además de las alertas por tsunami en el Pacífico por el terremoto más fuerte en la zona desde 1952 y que enseguida vamos a actualizar, lo principal a esta hora sigue estando en los montes de Cáceres y de Ávila por los incendios. En el barranco de las Cinco Villas, al sur de Ávila, las llamas han avanzado hasta el municipio del Arenal, obligando a confinar a más de 1.000 vecinos por las cenizas y por el humo. Elvira vive en la zona.
Un momento para mí angustioso fue anoche. Parecía que estaba controlado y a las 3:00 de la mañana aquello rompió, y eso sí nos angustió, y ahí lo que te preocupa es que llega a las casas.
A escasos 100 metros de distancia de algunas casas, lo decía Elvira, han llegado a estar las llamas que han quemado ya más de 600 hectáreas y mucho más, 2.500 hectáreas al menos, se han calcinado ya en las Urdes, en Cáceres. Allí se han desalojado 6 núcleos de población y otros 4 están preparados por si tuvieran que ser evacuados. Nos acaba de llegar a la redacción, además, esa ampliación de la investigación en el caso Koldo Ábalos Cerdán. El juez Leopoldo Puente, que investiga esta trama en el Supremo, fija ahora en el 8 de marzo y no en el 8 de septiembre el límite para seguir haciendo indagaciones sobre los contratos públicos y las mordidas. En Burgos, 2 detenidos por tener y distribuir hasta 50 terabytes de material pornográfico, la mayor parte de menores, también grababan a familiares y amigos sin consentimiento en el baño de su propia casa. Y al menos 6 personas han muerto en Gaza y 35 han resultado heridas en los nuevos tiroteos atribuidos al ejército de Israel cerca de los puntos de reparto de alimentos. Hamás habla de 1.200 muertos en total en estos tiroteos, Esta misma mañana, miles de personas, Ángel, esperaban el paso de los camiones para conseguir ayuda en la zona sur de la franja.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, de nuevo. Ángel, buenas tardes.
Bueno, Culebrón Ter Stegen, vamos con más detalles del periodo de recuperación del portero del Barça.
Mientras el Barça está en Corea del Sur, siguen las dudas sobre el periodo de baja que estará el portero alemán después de ser operado ayer en Burdeos, Víctor Navarro.
Son días claves para la Fer Ter Stegen en Can Barça antes de empezar la liga, antes de finales de la semana que viene. El FC Barcelona enviará al comité médico toda la documentación. El Barça internamente lo que pone en sus informes es que Ter Stegen estará 4 meses de baja, es decir, que será baja de larga duración y que por lo tanto podrían aprovechar el 80% de su salario para inscribir a jugadores. Pero antes de enviar esa documentación, Ter Stegen debe firmar su consentimiento para enviar todos los informes médicos al comité médico de la liga, que será quien decida los meses de baja del portero alemán.
En el Atlético de Madrid, esta mañana doble presentación, la del defensa italiano Ruggeri, que llevará el dorsal 3, y Johnny Cardoso, el centrocampista, lucirá el 5 en su camiseta y es ambicioso ante los objetivos del club rojiblanco.
Este tiempo de transferencias es un equipo que ha contratado mucha gente, que es una mezcla con experiencia que ya tenemos en el equipo y claro, cuando digo de ilusiones, es que vamos a jugar muchos campeonatos y por el tamaño del equipo tenemos total condiciones de pelear por todos. Y claro, como equipo tenemos mucha confianza en nosotros también.
Y es noticia del partidazo de COPE, la IFAB aprueba que los árbitros lleven cámaras corporales para su uso en las retransmisiones televisivas.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE. Dos y siete minutos en la península, en España, la 1:07 en Canarias y son las 9:07 en Japón. Y nos vamos en directo a la costa norte de este país, a la ciudad de Aomori. María del Mar Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿algún rastro de tsunami en esa zona costera en la que te encuentras ahora mismo en el norte de Japón?
Bueno, la ciudad donde yo vivo tiene una bahía y entonces aquí no ha llegado nada de tsunami. Sí que se ha alertado un poco por si acaso pudiera llegar algo, pero sobre todo ha sido en la costa del Pacífico. Y bueno, hasta la hora que estamos ahora, pues se han producido pequeños tsunamis de medio metro, 40 centímetros, 30 centímetros, pero no ha llegado a más. Sí se ha hecho una gran alerta, porque sobre todo por la zona de Fukushima y bueno, pues como ya hubo un gran terremoto y un gran tsunami, pues se tenía como más miedo, si quieren, ¿no?
Estamos hablando de la alerta por tsunami en buena parte de los países que, de alguna manera, tienen costa en el Pacífico por ese terremoto de 8,8 grados con epicentro en Kamchatka, al este de Rusia, y que ha llevado, entre otras cosas, a evacuar a los 4.000 trabajadores, como decías, de la central nuclear de Fukushima y a cerca de 2 millones de personas en las zonas costeras de Japón, sobre todo esas que dan al Océano Pacífico. ¿Qué os están diciendo las autoridades ahora mismo allí, María del Mar, y los medios? ¿Qué están contando los medios de Japón?
Pues mira, desgraciadamente yo estoy trabajando y no estoy viendo la televisión, ¿no? Pero por lo que tengo entendido, todavía siguen un poco en alerta porque podría ser que a causa de la réplica pudiera haber de nuevo alguna algún tsunami, pero de momento, aunque por la mañana a primera hora nos alertaron de que podría haber olas de hasta 3 metros o 5 incluso, de momento no se ha producido ningún incidente que sepamos. Solamente pues eso, ¿no?, que debido al terremoto y luego al tsunami de Fukushima, pues sí es verdad que en esa zona se tiene más miedo por si acaso, ¿no? Por claro. Si acaso. Y luego pues hemos tenido cerrado el aeropuerto de Sendai, que está muy al lado del mar, ¿no? Uh-huh. Y también los trenes bala, o por ejemplo, incluso en esta ciudad, aunque no hay peligro de momento, algunos trenes están parados.
María del Mar Sánchez, española, en el norte de Japón. Lleva más de 40 años allí, en su restaurante Granada, precisamente en esta ciudad de Aomi. María del Mar, gracias por tu testimonio. Muchas gracias, de verdad, de corazón, y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros. Que estéis tranquilos, que si cualquier cosa pasara, ya me pondría yo también en contacto.
Pues muchas gracias. Y es que todo empezaba minutos después de nuestra medianoche. A esa hora, la península rusa de Kamchatka, en el Pacífico, sufría el peor terremoto en la zona desde 1953, el quinto peor terremoto registrado en la historia por esa intensidad de 8,8 grados. Todavía no hay balance de daños, dicen las autoridades que tardarán una semana aproximadamente en saberlo, pero lo que sabemos es que después del fuerte temblor se han detectado hasta 30 réplicas, algunas de más de 6 grados de intensidad, ¿eh? Pero sobre todo, lo que ha provocado el terremoto principal inmediatamente han sido grandes olas, hasta 4 metros, que han afectado a territorio ruso y que han hecho saltar las alarmas después en hasta 8 países.
Esperamos un tsunami por aquí y, dicho esto, en este punto nos lo tomamos muy en serio. Y les repito que si están en una zona baja, se pongan a salvo y vayan a un terreno más alto. Pedimos a la gente que mantenga la calma y coopere. Sabemos que las carreteras están llenas.
Este es el aviso que hacía el alcalde de Honolulu, la capital de Hawái. Como te puedes imaginar, si te avisan de que puede llegar un tsunami a tu ciudad, pues las cosas se complican y la escapada se vuelve masiva.
Sí, la gente iba como locos, motos por las aceras, gente corriendo con mochilas, con sus animales, preocupándose solo por sí mismo, lo cual entiendo en una situación así. El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops, y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo, y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Es Laura, española en Hawái, que ha podido escapar a una zona alta, una residencia militar en la que está esperando ahora mismo para poder volver a su casa mañana si pasan las alertas. Los avisos ya se han desactivado tanto en Filipinas como en la costa oriental de China, donde, por cierto, lidian hoy mismo con un tifón que ha llevado a evacuar a otras 300.000 personas en la zona de Shanghái. Y además, estamos pendientes también del otro lado del Pacífico, de las costas de Estados Unidos, México, Chile o Perú, donde también se han activado esas alertas por si llegan esas olas que puedan haber causado el terremoto. Por lo tanto, las próximas horas, Israel Remuñán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
En la tarde de COPE, claro, vais a seguir muy pendientes y contado todo lo que ocurra con este terremoto histórico por su magnitud, y además buscáis las claves, el por qué, si lo hay o no lo hay, de un temblor tan fuerte, ¿no?
Eso es lo que nos estamos preguntando. Nos vamos a preguntar hoy en la tarde de COPE. El terremoto 8,8 en la escala Richter, uno de los más intensos del último siglo. Es, de hecho, el quinto terremoto más fuerte registrado en la historia, por detrás del de Japón de 2011. Y también por su ubicación en las costas del sur de la península de Kamchatka, pues las alertas por tsunami, tú los ibas diciendo, algunas ya se han desactivado, pero otras aún siguen activas, ¿no? Porque a ver lo que podría pasar en las próximas horas. Vamos a estar pendiente de ello y vamos a preguntarnos, como tú dices, el por qué. Y se lo vamos a preguntar a Luis Cabañas, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional.
La magnitud ha sido 8,8, lo que implica que es un terremoto de los más grandes que se tienen registrados. Este terremoto ha producido además un tsunami que se está transmitiendo por todo el Pacífico y que está afectando a las ciudades de sus costas.
Claro, esas son las imágenes que ya estamos viendo de la costa rusa, de esas olas de más de 5 metros, que bueno, que ahora parece que se van controlando, pero a ver qué podría pasar en Estados Unidos. Bueno. Estaremos pendientes en la tarde de todo ello.
Nadie se puede fiar, desde luego. Te escuchamos, Israel, a partir de las 3, en la tarde de COPE.
Chao.
Y aquí en España vuelven a subir los precios. Nada que extrañe, la verdad, en pleno verano, aunque el subidón esta vez es especialmente intenso. 4 décimas de golpe suma el IPC, el indicador de precios cuyo dato adelantado se ha publicado esta mañana y que escala hasta el 2,7% en julio. Sobre todo, Marta Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Vaya, por la energía y los combustibles, qué sorpresón me llevo, pero no solo por eso.
No solo, lo que pasa es que este dato adelantado por el INE no ofrece detalle. Vamos a tener que esperar un poquito, un par de semanas, que tú ya estarás, entiendo, de vacaciones. Te mandaremos un mensajito para decirte cómo
Muy
va
bien.
La cosa, ¿vale?
Lo espero de tu parte.
Bueno, sí que hace referencia referencia. De momento es encarecimiento de la electricidad, que por estas fechas hace un año se abarataba, y a la subida de los carburantes. Pero la presión en los precios también viene por la vía de todo lo que tiene que ver con el turismo. Aquí tampoco te vas a sorprender. No. Hay mucha demanda en verano, y más cuando se esperan cifras récord. Ya en junio los vuelos nacionales estaban repuntando en un 11%. Y Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, apunta a un factor más.
De precio de los alimentos no elaborados, hemos visto desde inicios de año un crecimiento relativamente robusto de estos precios, de la inflación alimentaria, de los alimentos no elaborados, que afecta en especial a los colectivos más desfavorecidos.
Y es que solo en el último año el precio de las frutas y verduras ha subido un 18% y un 10% la carne y la charcutería, según la Organización de Consumidores OCU. Mira, Ángel, estamos pagando casi un 40% más por la cesta de la compra que hace 3 años.
Bueno, el repunte de 4 décimas, así, de golpe, los precios. ¿Significa que estamos en un cambio de tendencia? Vaya, si viene una nueva fase de escalada.
A ver, lo que tienen claro los analistas es que la inflación va a seguir moviéndose por encima del 2%, al menos hasta final de año. Y todo va a depender, bueno, pues de cómo se vaya comportando el precio del petróleo, de la guerra comercial. Lo cierto es que, como dices, la inflación ya rompió en junio con la tendencia de moderación que venía acumulando desde la Semana Santa, y que de momento España pues está por encima ligeramente de la inflación media de la eurozona. Pero Ángel, cambio de tendencia, vamos a recordar tiempos peores, que hace unos veranitos, en el 2022, la inflación estaba rozando el 11%, así que digamos que seguimos en un entorno de moderación, pero nos va a costar llegar a ese 2%.
Como diría mi abuela, virgencita, virgen. Que me
efectivamente,
como estoy,
¿no? Efectivamente. No hay nada como el contexto y un poco ahí el background para ver cómo estamos.
Gracias, Marta. Venga. Importante también hoy, el no de la juez que investiga la DANA a la imputación del responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y es que según Nuria Ruiz, que es esta juez de Catarroja que investiga la gestión de esa riada, el informe que presentó la Guardia Civil es erróneo. Recuerda que en ese informe los agentes hablaban de un apagón informativo sobre el aumento del caudal en el barranco del Pollo, pero la juez dice que esa teoría está superada y descartada judicialmente. Pero además hoy, también sobre la DANA, ha sido bastante llamativa la reunión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con asociaciones de víctimas de esos municipios de la zona sur de la ciudad de Valencia. Maribel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llamativa porque algunas de estas asociaciones se han visto antes con Núñez Feijóo que con el propio presidente de la Generalitat Valenciana, con Carlos Mazón.
Es el caso de los damnificados por la DANA Hortasud, de los más críticos con la Generalitat, y que hoy han pedido a Feijóo que propicie la colaboración entre la Administración Central y la Valenciana. Es el paso necesario para que las ayudas que prometieron lleguen a los valencianos, y lo mismo quieren desde SOS Desaparecidos. Joaquín Amils recordaba además que quien no les ha recibido todavía es Pedro Sánchez.
Nosotros siempre estamos a disposición de quien nos llama. Lástima que cuando estuvo Sánchez reunió a todos menos a sus desaparecidos.
Y es que 9 meses después de la DANA, el gobierno de Pedro Sánchez debe aún 600 millones de euros a las familias valencianas. Es decir, apenas ha recibido esa ayuda el 25% frente a una Generalitat Valenciana que ha pagado ya el 53% de las ayudas directas a esas víctimas.
Gracias, Maribel. Ahora sigues en Mediodía COPE y te quedas con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en la época de mayor riesgo de incendio. Las temperaturas son altas, el campo está muy seco, sopla viento y además con todo lo que ha llovido este año hay muchísima maleza que ahora está seca. En Madrid ya hemos tenido varios incendios, el más grave, el que tenía lugar hace una semana en Navalcarnero, un fuego que tuvo origen en Méntrida, pero que llegó hasta la Comunidad de Madrid. Ahora mismo las brigadas forestales y bomberos de la Comunidad de Madrid están ayudando a sofocar otro fuego en Ávila. El último incendio en Madrid se produjo el lunes en la Sierra Oeste, en los municipios de Fresnedillas y Zarzalejo, un lugar de alto valor ecológico. Fue complicado de extinguir porque el fuego tenía tres focos, con lo que, con toda probabilidad, ese incendio fue provocado. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
El que haya tres focos nos da desde luego una pista sobre el origen, pero ¿cómo se investiga un incendio? ¿Cómo pueden saber los agentes forestales el origen de un fuego?
Pues como tú dices, en este caso parece que está claro, pero aún así los agentes hacen su trabajo, un trabajo que empieza por el final. Ellos lo que hacen es ir reconstruyendo los hechos poco a poco como si de un asesinato se tratara, porque es que al final están investigando un delito y funcionan como policía judicial. La precisión y la preparación que tienen es tal que son capaces de parcelar el metro cuadrado exacto en el que se inicia el fuego. Nos lo cuenta Miguel Higueras, que es jefe de operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Vamos retrotrayendo el avance del mismo hasta llegar a un área, que llamamos área de inicio, donde sabemos, en base a los vestigios que deja el fuego, que allí se ha originado el incendio forestal. Y luego en esa zona, la prueba material consiste en buscar el medio de ignición y el punto de inicio, es dónde se ha producido y por qué o cómo se ha producido.
Esa investigación puede derivar en una causa penal, aunque no siempre hay un culpable. El fuego puede originarse por múltiples causas naturales, incluso cuando, como en este incendio de Zarzalejo, hay varios focos.
Puede ser debido, no natural, a rayos, que ahí sí que puede haber caer varios rayos y provocar varios incendios. También puede ser por una negligencia, por ejemplo, con el tema de las desbrozadoras, que si hay un mal funcionamiento puede provocar varios focos seguidos. También nos ha pasado con trenes, que un tren que no funciona bien o funciona mal puede provocar varios incendios en diferentes puntos. Pero descartando eso, pues todo apunta a que pueda ser intencionado, sí.
Estos casos que nos comentaba Miguel, los rayos, el tren, las desbrozadoras, ocurren más de lo que podríamos pensar, pero también son fácilmente descartables. Si no ha llovido, si no ha habido tormenta, si esas máquinas no han estado trabajando, si ese tren no ha pasado, pues se sabe muy rápido normalmente si ha sido provocado o no.
Bueno, parece realmente difícil llegar a saber qué es lo que ha desencadenado un fuego, pero aún así, la mayoría de los siniestros se resuelven.
Pues sí, yo es algo que siempre he pensado, que debe ser algo prácticamente imposible, porque cualquiera piensa que las pruebas que quedan ahí en esa zona cero del incendio pues quedarían calcinadas, ¿no? O si no, destrozadas por los litros que caen de los aviones y de los helicópteros de los bomberos, ¿no? Que lanzan agua desde mucha altura y eso también tiene, vamos, una capacidad destructiva muy alta. Pero lo cierto es que gracias a la experiencia y también a los análisis de laboratorio cada vez más avanzados que tienen los agentes, pues son capaces de recabar pruebas que son valiosísimas y pues tienen una tasa de resolución muy alta.
Estamos en constante formación y estudiando procedimientos para intentar que ese porcentaje de incendios desconocidos sea el menor posible. Y de hecho, con los años vamos disminuyendo ese porcentaje. Estamos hablando en torno a un 10-15% de los incendios que no conocemos las causas. Pero, por ejemplo, la reciente incorporación de unidad canina para la investigación de incendios forestales creemos que va a hacer que ese porcentaje disminuya aún más.
Pues eso, el 90%, 9 de cada 10 lo resuelven y pues lo normal es que esos pirómanos que causan incendios como el del pasado lunes sean pillados por los agentes forestales.
Bueno, pues la verdad es que una información muy interesante. Gracias, Rodrigo.
Gracias a ti.
Todo en un día en el que tenemos pocos cambios en el tiempo, con el cielo soleado, viento por la tarde y con temperaturas suaves, con 33 grados de máxima en el centro. Las mínimas ya empiezan a subir un poquito, con 19 grados que se esperan para mañana. Y mañana, claro, hará más calor y el fin de semana, pues volveremos a los 39 grados en Madrid. Son las 2 y 24 y es hora de saber cómo está el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la 3 en Rivas y por la 6 en Majadahonda. Y por último hay tráfico irregular en el tramo habitual de la M40 en Coslada sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Y enseguida hablamos de las inversiones que ha hecho el Gobierno Central en la Comunidad de Madrid.
Recuerdos caben en un coche. Te acompañó en miles de aventuras. Dale una nueva vida. En Yamóvil compramos tu coche bien cuidado al instante y con el mejor precio. Más de 55 años valorando historias como la tuya. Ven a Yamóvil, donde cada coche tiene su historia y su valor.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid ha recibido en los primeros seis meses del año cerca de 9.000 millones de euros por parte del Estado, 1.200 en transporte con inversiones en ADIF, Renfe, carreteras y movilidad sostenible y 1.426 millones en políticas de vivienda. Según el delegado del Gobierno Francisco Martín, la Comunidad de Madrid ha recibido las mayores entregas a cuenta de la historia. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. El delegado de Gobierno ha reivindicado que la Comunidad de Madrid recibirá las mayores entregas a cuenta de la historia, 20.499 millones de euros, y ha adelantado que en 2026 aumentará un 6,9%. En materia de seguridad, Madrid es mejor ahora que hace un año, con un descenso de 1.000 delitos mensuales y una especial atención a la lucha contra la violencia de género. Francisco Martín es el delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid es cada año una región más segura. Cerramos 2024 con los datos de criminalidad más bajos de la última década. Y les avanzo que en el primer semestre de 2025 hemos continuado mejorando. Madrid no es un buen lugar para los delincuentes y los violentos, y cada vez lo será peor.
Uno de los temas que más preocupan a los madrileños es el estado de los transportes. Los retrasos en la red de cercanías son consecuencia, dice el delegado, de unas obras que dejarán una red ferroviaria mucho más eficaz y mejorada. En cuanto a los problemas de vivienda, Francisco Martín asegura haber tendido la mano a la Comunidad de Madrid y pide la ayuda de 71 millones de euros, una cantidad que permitirá triplicar la inversión en vivienda en Madrid, pasando de 300 millones a 1.060 millones.
Hay que recordarles que nuestra región está siendo especialmente bien tratada en el reparto de los fondos del Plan de Recuperación. Y los datos lo dicen todo. 8.576 millones de euros de inversión total en la Comunidad de Madrid a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Francisco Martín sigue la línea del presidente Pedro Sánchez. Cualquiera que escuche este balance pensará que vivimos en el paraíso. Inversión récord en todos los ámbitos y resultados muy favorables. Y todo esto, según el delegado, sin apenas colaboración del gobierno regional y muchos ayuntamientos.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid no ha tardado en responder. La consejera de Economía, Rocío Albert, ha tachado de bochornosa la comparecencia del delegado que ha utilizado la sede de la delegación del Gobierno para hacer un mitin a favor del PSOE. Dice que Francisco Martín tenía que pedir perdón por tener hasta hoy retenidos casi 1.300 millones de entregas a cuenta de este año. El éxito económico de Madrid, dice, no se debe a las políticas de Sánchez, sino que se produce a pesar de ellas. Y hoy hemos conocido una nueva faceta de Inmaculada Sanz, la alcaldesa en funciones. Antes de entrar en política, Sanz jugaba al baloncesto en equipos federados. Lo hacía como base o alero. Hoy ha estado en un entrenamiento de la selección española de básquet masculino en el Triángulo de Oro en Tetuán. Allí ha hecho algún pinito y ha salido mejor parada que el alcalde con el fútbol.
A mi jefe el fútbol se le da bastante bien, lo que pasa que en fin ha tenido algún percance, pero yo he jugado muchos años al baloncesto en equipos federados, en equipos también de ligas municipales, muchos años, y he disfrutado muchísimo con este deporte, así que desde luego lo más importante siempre es animar a toda la gente, sobre todo los niños y niñas de la ciudad, a que practiquen el deporte que más les gusta. El baloncesto es una buenísima opción, así que animarles a que lo practiquen.
Y el Consorcio Regional de Transportes ha puesto en marcha una prueba piloto para poder llevar el abono transporte en el teléfono móvil, una aplicación que estará disponible para todos los ciudadanos a final de año. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Recibe el saludo de Ángel Correas. Bienvenido a Mediodía COPE, sobre todo si te incorporas a esta hora con nosotros. Era muy sencillo, a puerta vacía, facilón, comenzar pues hoy mismo utilizando el símil o la metáfora de un terremoto político y judicial para hablar del procesamiento del fiscal general del Estado acusado de revelación de secretos. Pero la realidad ha revertido la actualidad y es precisamente un terremoto sin metáfora ninguna lo que hoy ha mantenido y mantiene a millones de personas en vilo a lo largo de las costas del Océano Pacífico. Estamos hablando del quinto terremoto más grave de la historia desde que hay registros y el más potente desde 1952. Su epicentro se ha localizado en el mar, muy cerca de la costa de la región rusa de Kamchatka. ...8,8 grados de intensidad... ...para que te hagas una idea de la magnitud de este fenómeno... ...te voy a dar un dato curioso... ...la distancia entre el epicentro del terremoto... ...y la costa española... ...supera los 9.000 kilómetros... ...una distancia que las ondas sísmicas... ...han tardado solamente 15 minutos en recorrer por completo... ...según el Instituto de Geociencias... ...lo grave de este terremoto no ha sido solo el temblor... ...que también... ...sino el tsunami que ha generado... ...y que se ha extendido por todo el Océano Pacífico... Así sonaban las alertas en la isla de Hawái, en los Estados Unidos. En esa isla norteamericana vive precisamente una española, Laura.
El tráfico no se movía, no había policía, la gente estaba ya saltándose semáforos, saltándose stops. Y al final he podido llegar a mi casa, coger documentos importantes y salir corriendo y comida y agua. Y un trayecto que normalmente tardó 45 minutos, he tardado casi 2 horas.
Alertas por tsunami que se mantienen en multitud de países de la costa latinoamericana como Chile o Perú y sobre todo en Asia, en China y en Japón, donde por ejemplo se ha llegado a desalojar a 2 millones de personas y también esa central nuclear de Fukushima que te sonará por el desastre que provocó otro tsunami en el año 2011. La noticia ahora mismo es que las olas han llegado sí, pero con menos intensidad de la esperada y en algunos puntos las alertas han comenzado a bajar de intensidad o directamente se han desactivado. Es el caso, una última hora, de Rusia, por ejemplo, o también de Filipinas. En otros puntos del planeta, que son costeros con el Océano Pacífico, directamente todavía no se fían. Vamos a seguir pendientes de este fenómeno natural que mantiene, como te digo, en alerta a medio mundo todavía, pero en España esa alerta se centra en otros dos puntos, en Ávila y en Cáceres, con sendos incendios forestales en la zona abulense del Barranco de las Cinco Villas y también en la cacereña de las Urdes.
Escuchas Mediodía COPE.
Enseguida vamos a volver en directo también a esas zonas afectadas por los fuegos de las Urdes y también en el Arenal en Ávila. Pero con Silvia Martínez te voy a contar las tres noticias que son destacadas a esta hora, comenzando por el testimonio en COPE de uno de los referentes del exilio venezolano.
Sí, Lorenz Salé es exiliado en España, premio Sájarov y preso de Maduro durante 4 años, que ha lamentado en Herrera en COPE que la situación hoy en su país sea aún peor que hace justo un año, cuando Maduro se atribuyó el triunfo electoral que no consiguió en las urnas.
Más solo que nunca, tenemos una administración en Estados Unidos que se entiende más fácil con autócratas que con líderes demócratas. Tenemos una Unión Europea con problemas propios, pero que no deja de lavar dinero de la dictadura en Venezuela. Si a la dictadura se le cerrara los negocios que le permiten lavar dinero en el exterior, como es el caso aquí de Europa y de España, sería más fácil la caída del régimen.
Pone como ejemplo de ese lavado la gran cantidad de familiares y cargos del régimen de Maduro que cuentan con casas de lujo en las zonas más exclusivas de ciudades como por ejemplo Madrid.
Acabamos de conocer también otra sanción del Tribunal de Cuentas a Vox por donaciones irregulares.
Informa el Tribunal de Cuentas de una infracción muy grave al haber recibido o aceptado donaciones finalistas en la fiscalización de sus cuentas del año 2020. La multa es de 50.000 euros y es la tercera vez que el órgano multa a la formación de Abascal.
Y los portales de alquiler vacacional, Silvia, retiran otros 65.000 anuncios de pisos y licencias.
Sí, la plataforma Airbnb recurrió esta retirada obligada por el Ministerio de Consumo, pero finalmente ha retirado esos anuncios. Además, Consumo ha identificado otros 55.000 anuncios que no disponen del número de registro obligatorio, sino son subsanados.
Y a partir de nada, de las 3 y 5, la tarde de COPE, todo el deporte. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sigue la gira asiática del Barça, segundo día en Corea del Sur, hoy con la buena noticia de Eric García. El defensa se ha incorporado al grupo después de no entrenar ayer por una sobrecarga. Pero el tema del día es otra vez Ter Stegen. El portero fue operado ayer y ahora el debate es el periodo de recuperación. La semana que viene el club enviará a la Liga toda la documentación y según estos informes, Ter Stegen será baja de larga duración y podrán aprovechar así la ficha para inscribir a los nuevos fichajes. Pero para enviar esa documentación necesitan el consentimiento del guardameta. En el Atlético de Madrid hoy han presentado a Ruggeri Cardoso. El que se marcha es Samu Lino, lo hace a Brasil. Y en baloncesto el Real Madrid anuncia el fichaje del ala pívot Chuma Okeke, procedente de los Cleveland Cavaliers.
Gracias, Dani. Ahora sigues en Mediodía COPE. Fuego descontrolado y vecinos evacuados o confinados, según el caso. La situación ahora mismo es muy parecida, con amenaza de viento y con problemas para sofocar las llamas, tanto en las Urdes, en Cáceres, como al sur de la provincia de Ávila.
Un momento para mí angustioso fue anoche. Parecía que estaba controlado y a las 3:00 de la mañana aquello rompió y eso sí nos angustió. Y ahí lo que te preocupa es que llega a las casas.
Pero si no limpian durante el año, llega esto. Se ha intencionado o no se ha intencionado, el foco está ahí. ¿Y quién paga todo eso? Pues la gente que vive a los alrededores, que temen por las casas, las fincas que tienen, que es el sustento durante todo el año, ¿y qué hacen?
Son los vecinos con los que llevamos hablando toda la mañana aquí en COPE y que están pendientes de cómo evoluciona la situación. Primera parada, el sur de Ávila. Beatriz García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Ángel, muy buenas tardes.
Bueno, ¿siguen confinados estos 1.000 vecinos por las cenizas y el humo en esa localidad del Arenal?
Así es, Ángel, siguen en confinamiento esos casi 1.000 vecinos del Arenal, más eso sí por precaución y por el humo cercano que porque exista un peligro inminente. Vecinos que además, te recuerdo, están con cortes intermitentes de luz y de agua debido a la situación. Y es que continúa activo y fuera de control ese incendio forestal de Cuevas del Valle que está afectando a ese barranco de las Cinco Villas. La previsión para el resto de jornada es bastante compleja. El perímetro sigue creciendo según la última actualización. Es más, el director técnico de Extinción, Francisco Bolaños, afirmaba que ahora mismo no hay sensación de ningún punto fácil. Preocupa sobre todo estas zonas que nos ha contado.
Ahora mismo la zona más complicada, pues hay varios puntos complicados. Tenemos un punto complicado hacia las cumbres de Gredos, hay un punto complicado en los entornos de los pueblos. Hay varios sitios que son complejos y no hay una sensación de que haya ningún sitio fácil en ningún punto del perímetro.
Y Ángel, sigue sin haber una aproximación de superficie afectada, pero lo que sí que parece ser, todo apunta a que se trata de un incendio intencionado. Lo ha adelantado el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arad, que además ha lamentado que ya son 19 los incendios en lo que va de año aquí de Ávila que son intencionados y que se están investigando.
Gracias, Beatriz.
En un lugar donde todos los indicios apuntan a la intencionalidad del mismo, ¿no? Este incendio está en investigación. Quiero resaltar este dato porque es muy, muy preocupante que en lo que llevamos de año en la provincia de Ávila pues haya habido más de 19 incendios intencionados que están en investigación.
Pues ahora sí, gracias, Beatriz. Cualquier novedad desde ese incendio del barranco de las Cinco Villas al sur de Ávila nos cuentas. Y el fuego de Camino Morisco, Cáceres, ha quemado ya 2.500 hectáreas y está pendiente del viento. Allí lleva desde anoche en el puesto de mando avanzado Celia Lafuente. Celia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo van las cosas por allí ahora mismo?
Pues mira, precaución, pero con cierto alivio, la evolución de este incendio en la zona de Camino Morisco, porque según he informado desde el puesto de mando, el 40% del flaco sur del fuego ya está consolidado, lo que supone un avance respecto al 30% ese que nos contaban a primera hora. Aún así se mantienen las evacuaciones de esos 6 núcleos de población y varias viviendas. Hay que tener especial atención con la cabeza izquierda del incendio, que podría alcanzar a Avellanar. Si el viento cambia, no se descarta también desalojar Orcajo, porque bueno, pues por ahora no es necesario, pero es una de las localidades que más amenazadas están. Tanto Cruz Roja como Protección Civil están activas para cualquier orden necesaria. Hay activos más de 250 medios entre Infoex, UME y agentes del medio forestal. El incendio, como decías, ha afectado a 2.500 hectáreas, una auténtica tragedia para esta comarca de las Urdes. Sí. El viento ha amainado de momento, pero es cierto que hace muchísimo calor y eso no ayuda.
Desde luego que no, gracias Celia. Pues la lucha continúa y por cierto, no solo en España. Ahora mismo más de 2.800 bomberos combaten las llamas en 35 incendios forestales en Portugal, algunos de ellos precisamente fronterizos con nuestro país. Y tenemos también última hora, porque la defensa de Santos Cerdán, el que fuera secretario de organización del PSOE, ha presentado recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, precisamente a su nombre, a nombre de Santos Cerdán, para que se suspenda la prisión provisional. Hoy justo, hace un mes, que fue enviado a la prisión de Soto del Real. Y luego está el caso, que no nos olvidamos de eso, del fiscal general del Estado, cuyo procesamiento confirmaba ayer el Tribunal Supremo. Y dado que él no dimite, lo que pide el Partido Popular es que directamente el gobierno le cese. Esther Muñoz, la portavoz popular en el Congreso, ha estado aquí en Herrera en COPE.
En caso de que él se aferrara al cargo, como lo estamos viendo, tendría que ser el gobierno de España el que le cesara, ¿no? Porque dicen, no hay motivos. Sí hay motivos. Uno de los motivos para cesar a un fiscal es que no está ejerciendo bien sus funciones. Y un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos, pues efectivamente no está cumpliendo bien sus funciones de fiscal general del Estado. Lo que pasa es que yo tengo la impresión de que es el gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan.
Bueno, aquí conviene no perder de vista qué es lo fundamental en el caso del fiscal general. Está procesado por delito de revelación de secretos, por la filtración del correo y los datos reservados sobre la investigación fiscal al empresario y pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Es decir, que desde la Fiscalía se habrían filtrado presuntamente datos confidenciales de manera ilegal y además se habría hecho con fines políticos. En el gobierno, con todo, pues sigue ese respaldo al fiscal y a su gestión en este caso, con un argumento que se parece mucho a aquello de el fin justifica los medios. Elma Saiz es ministra de Seguridad Social.
Respaldamos al fiscal general del Estado y me va a permitir que no podemos poner al mismo nivel a quien persigue al delito que a un presunto defraudador fiscal. Saben perfectamente que cuando se atenta contra la hacienda pública, se atenta contra todos y todas. No podemos poner al mismo nivel a quien persigue el delito que a un presunto defraudador fiscal para quien la fiscalía pide casi 4 años de cárcel.
Sí, pero ¿cómo persigues ese delito? Hay que hacerlo dentro de los márgenes de la ley. Lo importante en todo caso es que el proceso judicial continúa. Y a partir de ahora, Patricia Rossetti, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues hay que estar pendientes de lo que pueda ocurrir a la vuelta del verano antes de que se fije la fecha para este juicio.
El siguiente paso es el auto de apertura de juicio oral que tiene que dictar el juez instructor Ángel Hurtado. Se da traslado a la defensa para que presente su escrito. Todavía no lo ha hecho. A continuación, la sala dictará el auto de admisión de pruebas, de las pruebas pedidas para valorar las que se admiten o no de cara al juicio. Y después se señalará la fecha de celebración de juicio, que según fuentes jurídicas podría celebrarse en otoño, octubre o noviembre quizás. Es un cálculo a fecha de hoy según las fuentes consultadas, un cálculo. Y tenemos una situación inédita. Cuando un fiscal en el ejercicio de su cargo es procesado o se dicta un auto de prisión o de libertad bajo fianza, el reglamento del Ministerio Fiscal obliga a su suspensión. Lo dice el artículo 145. Puede ser suspendido por el fiscal general o a instancias del propio interesado, pero estamos ante una situación especial porque García Ortiz no está en su plaza, está en una plaza especial y el reglamento no contempla el cese de un fiscal general en estas circunstancias. Nadie pensó nunca, nos dicen las fuentes, que un fiscal general pudiera sentarse en el banquillo. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales, la APIF, que está personada en la causa, ha pedido al juez instructor que acuerde la suspensión provisional cuando dicte el auto de apertura oral. Las asociaciones de fiscales han insistido a lo largo de todo el proceso en que por el bien de la carrera García Ortiz debería dimitir. Les ha hecho mucho daño esta situación, les hace mucho daño. No olvidan la frase de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Y todos tienen en mente la apertura del año judicial el 5 de septiembre. Ante el rey, un fiscal general a punto de sentarse en un banquillo por un delito de revelación de secretos. Consideran que hace un flaco favor, pero está en su derecho de decidir su estrategia de defensa.
Menuda foto esa, Patricia.
Pues sí, la veremos el 5 de septiembre.
Ya veo a más de uno luego tirando con Photoshop, intentando borrar lo que sea. En fin, a ver qué es lo que ocurre. Gracias, Patricia.
A ti, Ángel, buenas tardes.
Interesante también y un tanto sonrojante todo lo que vamos conociendo sobre José María Ángel, el comisionado que nombró el gobierno para la Dana de Valencia. No pudo tener los títulos universitarios que aseguraba tener, entre otras cosas, porque esos estudios se crearon 13 años después que su diploma. Ojo, que podríamos estar hablando de falsedad de documento y malversación continuada, en este caso que ya investiga anticorrupción. Desde el Partido Popular, Elías Bendodo pide su cese inmediato por lo que pueda suponer de perjuicio para la reconstrucción de la zona esta afectada de Valencia, y la ministra Margarita Robles prefiere esperar a ver lo que deciden los tribunales.
Si tiene que dimitir, mejor hoy que mañana.
Hasta que no haya un tribunal que diga que se ha falsificado, a mí no me consta. Por tanto, declaraciones que pueden tener una relevancia desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista penal.
Dudas que han hecho saltar todas las alarmas, sobre todo después de la guerra de los currículums, que acabó con la dimisión inmediata de la diputada popular Noelia Núñez y que desveló una cascada de titulaciones falsas entre los políticos. Son las 2:45, hora menos en Canarias, y también hay varios frentes abiertos en los centros de menores. Por un lado están las penas de hasta 6 años de internamiento en régimen cerrado que pide la Fiscalía para los 3 menores acusados de asesinar a Belén Cortés. Recordarás esa brutal agresión el pasado 9 de marzo a una educadora de menores en un piso tutelado de Badajoz. Pero además estamos siguiendo de cerca una investigación sobre lo ocurrido en otro centro de menores, en Vallirana, en Barcelona. Un ataque con cócteles Molotov que además, ojo, no es el primero en la zona. Nos lo va a contar desde COPE Barcelona, Yolanda Canales.
No es el primero. A finales de mayo, unos desconocidos lanzaron también piedras y líquido inflamable contra un centro de menores tutelados situado en Piera, una localidad que se encuentra muy cerquita de Vallirana, unos 40 kilómetros. Según los Mossos, eso sí, hay una diferencia entre ambos casos. En Piera sí se habían registrado incidentes previos entre los jóvenes del centro y los vecinos. En Vallirana, no. Ahora la Policía Autonómica investiga este último ataque para identificar a los autores y sus motivaciones. La madrugada del 29 de julio se lanzaron 2 cócteles Molotov contra el centro, cuando los jóvenes que viven allí y los trabajadores del equipamiento estaban durmiendo. Uno de los artefactos impactó contra una furgoneta de la entidad que gestiona el centro y que estaba aparcada en el exterior, y el otro en el jardín. No hubo daños. El ayuntamiento ha condenado estos hechos y ha mostrado su firme compromiso con la convivencia, la tolerancia y el respeto entre todas las personas. Y la consejera de Derechos Sociales, Mónica Martínez Bravo, ha advertido que el gobierno catalán no permitirá que se ponga en peligro la convivencia en barrios y ciudades de Cataluña.
Te quedas con tu COPE más cercana.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online. La Universidad Pontificia de Salamanca lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, AD, Historia o Relaciones Internacionales. Desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Puede que sea el lugar con más encanto de todo Madrid y quizá por eso lleva ese nombre. Te hablo del Parque del Capricho en Barajas, el jardín más cuidado de la capital donde no pueden entrar mascotas, tampoco se puede hacer picnic y el aforo está limitado. Y no solo hablamos de naturaleza con especies vegetales muy particulares y con el mayor número de jardineros cuidándolo, es por la arquitectura que alberga. Pequeños caprichos que los duques de Osuna construyeron en el siglo XVIII para agasajar a sus invitados. El embarcadero, la casa de la bruja, el abejero, todos ellos rodeando el palacio, residencia donde los duques pasaban los meses de verano. El Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo una rehabilitación integral para convertirlo en museo. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Has tenido la suerte de poder visitar este palacio y además, en esta mañana tan buena que hemos tenido, las obras acaban mañana. Tú que ya has podido verlo, a ver, ¿cómo ha quedado ese palacio?
Bueno, punto final a tres largos años de obras de rehabilitación que van a convertir los 1.800 metros cuadrados de este precioso palacio en un museo. La restauración de este edificio de los siglos XVIII y XIX concluye ya, pero ahora, ojo, empieza un proyecto de museografía que terminará dentro de un año. El museo estará listo para abrir sus puertas a principios de 2027. María Domingo, subdirectora de Patrimonio Cultural de la Ayuntamiento.
Es una obra que ha supuesto una inversión de más de 6 millones de euros y que realmente ha acometido una intervención de carácter integral en el inmueble, con esa recuperación de los espacios históricos, pero también con una adecuación del espacio de cara a acoger lo que va a ser un espacio de carácter museístico.
Algo también muy especial, Belén, lo último que se ha restaurado este palacio esta misma mañana, que es bien de interés cultural. Se trata de un mosaico que reproduce en el suelo del comedor de gala otro mosaico de Pompeya sobre la batalla de Issos, donde Alejandro Magno derrotó al persa Darío III en el año 333 a.C.
Bueno, hemos dejado las últimas piezas para que podáis asistir a ese último momento de colocación del último de los elementos históricos de este palacio del Capricho. Y se podrá circular previsiblemente en torno a él para poder disfrutar de la iconografía de este suelo tan singular que ha sido objeto de una restauración específica y de una colocación a posteriori, que es lo que vamos a ver ahora.
Destaca también la sala que acogió varias pinturas de Goya, que era un gran amigo de la duquesa de Osuna y que llegó a pintar 20 obras para el palacio, entre ellas, asuntos de brujas para decorar la biblioteca.
Bueno, este palacio será un nuevo centro cultural, recuperando por otro lado su esencia, porque todo el complejo fue concebido por la duquesa de Osuna precisamente como un encuentro con la cultura, donde acudieron personajes importantísimos, ¿no?, de la época de la Ilustración.
Lo mejor de cada casa, Belén, la creme de la creme de la Ilustración española. María Josefa Pimentel Téllez Girón fomentó el mecenazgo cultural y fue también una gran filántropa que ayudaba a las personas más necesitadas. Como dice la directora del futuro museo, Gema Hernández Carralón, la duquesa de Osuna nació en una familia bien relacionada.
Hay que hablar de su familia, o sea, ella no nace debajo de una seta, tenemos que hablar de esos virreyes, de esos gobernadores de Milán, de esos papas. Después de hablar de la familia, hablamos de ella, tenemos que presentar al personaje, hablaremos de la música en el capricho y con la familia Osuna. La música es importantísima. Esta señora es empresaria teatral, promociona el Teatro de los Caños del Peral, trae artistas, es mecenas de artistas, no ya de Goya solo, también de actrices, cantantes, se cartea con ellas.
El edificio cuenta con tres plantas y sótano. El futuro museo del Palacio del Capricho explicará la historia de la Quinta y de la familia Osuna, así como de las corrientes artísticas y de pensamiento de la época. Todo para enriquecer la ya de por sí rica y variopinta oferta museística de Madrid a partir del 27. El Palacio del Capricho, un capricho de palacio.
Desde luego el capricho, que si no lo conoces hay que ir a verlo porque desde luego es un capricho de parque. Gracias, Ramón. Y enseguida nos vamos de concierto.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 29 al 31 de julio tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
FlexiCar, hay muchas cosas en
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchísima expectación y son muchos los jóvenes que están haciendo cola para entrar en el primero de los dos conciertos que va a dar Aitana en el Estadio Metropolitano.
Ahí estás, divina nena.
Quiero bailar perreando toda la noche.
Unos conciertos que inicialmente se iban a celebrar en el Bernabéu, pero que se tuvieron que suspender por las quejas por el ruido de los vecinos. La apertura de puertas es a las 7:30, pero hay gente haciendo cola desde el domingo. Héctor Somalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estás a las puertas del Estadio Metropolitano, ¿hay mucho ambiente?
Pues a estas horas ya hay bastante gente esperando a que empiece el concierto. De hecho, ahora mismo hay mucha gente que está acercándose a un McDonald's que hay en el estadio para comer. Y es que para entrar en este concierto hay hasta 6 accesos y todos están bastante bien organizados. Pero, como te he dicho, con muchísima gente en las filas. Algunos han tenido suerte y el estadio les protege del sol, pero otros no tanta. Y se puede ver cómo se resguardan del sol con sombrillas, paraguas o incluso toallas en el suelo. Porque si estás mucho tiempo al sol, aunque la temperatura no indique eso, se nota el calor. Pero bueno, la organización de todas formas está repartiendo botellas de agua para hacer más llevadera esta espera. Y mientras andaba por aquí, me he encontrado con Amanda, por ejemplo, que lleva aquí desde el domingo y es muy fan de Aitana. Aunque eso sí, sus padres no se lo han tomado muy bien.
A mi padre ya le da igual, porque yo con Aitana hago, no es mi primera locura que hago por Aitana. Mi familia se han enfadado todos. Porque dice, ¿cómo vas a ir? Si ni nadie, nada. Y yo, en plan, por ser primera hago lo que sea, me da igual. Hice, por ejemplo, 30 horas de cola en Madrid el 5 de diciembre. En Sevilla hice 16 horas de cola seguidas, sin parar. En Sevilla hace muchísima calor.
La mayoría son jóvenes, pero también hay adultos, madres o tíos como José, que invitó a su sobrina al primer concierto de Aitana en diciembre de 2024 y ahora incluso ha tenido que cambiar sus vacaciones para poder venir.
Sí, bueno, comprar billetes nuevos porque estaba ahora mismo en Lanzarote de vacaciones y ha tenido que venir justamente para el concierto. Pero al final pues era sí o sí. O sea, daba igual que se te multiplicara por 5 la inversión del concierto porque había que venir sí o sí.
Y como oyes, mucha ilusión y muy buen ambiente para un concierto que promete y mucho.
Bueno, pues vuélvete ya, que ya hace calorcito y tú no vas a ir al concierto. Gracias, Héctor.
A ti.
Y seguimos hablando de jóvenes porque 6.200 madrileños se han desplazado a Roma para participar en el jubileo de los jóvenes que se celebra este fin de semana. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has podido hablar con dos de esos peregrinos madrileños.
Eso es, con Fátima y Miguel, dos jóvenes de la parroquia San Juan de Crisóstomo de Chamberí. Han viajado además con un grupo de 50 personas de esa parroquia. Ellos, Belén, son unos afortunados porque han ido en avión, se hospedan además en un colegio pontífice. Otros han tenido que ir en autocar, en su propio coche. Están allí en Roma desde el 28 de julio para vivir este encuentro juvenil mundial tan especial con motivo del Año Santo y que tiene sus diferencias con las jornadas mundiales de la juventud. Nos lo cuenta Fátima, que estuvo en la JMJ de Lisboa.
Hay bastantes diferencias. Es un tipo de indulgencia plenaria distinta. El jubileo es cada muchísimos años, la JMJ solo cada 4. Y es una oportunidad de cruzar la Puerta Santa de la Basílica, recibir indulgencia por eso. Y una santificación más al final.
Lo central de este encuentro es efectivamente el cruce de la Puerta Santa en algunas de las basílicas mayores de Roma, pero hay más actos, el acto penitencial en el Circo Máximo ese día, el viernes 1 de agosto, la vigilia con el Papa León XIV, momentos únicos además para mostrar todo el cariño al nuevo Papa, como nos cuenta Miguel.
Un momento único para poder abrazar a León XIV, que tiene este primer encuentro con los jóvenes, para poder mostrar a ese nuevo Papa, este nuevo Papa que tenemos, el amor y el cariño y las ganas.
Sigues en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, se sentará en el banquillo de los acusados. Irá a juicio acusado de un delito de revelación de secretos. El fiscal recurrió el auto del juez instructor, pero el Supremo ha rechazado el recurso. El imperio de la ley se aplica a todos sin excepciones. Nadie está exento de cumplir la ley, aunque los secretos revelados afecten a un ciudadano investigado por un delito. Esta supuesta excepción que algunos reclaman para García Ortiz sería gravísima. Un fiscal general del Estado no puede actuar contra derecho ni servir a otros intereses que no sean los propios de la justicia. García Ortiz manejó información privilegiada, la usó y borró...